Otro municipio ahí en Puerto Rico.
78,
mira, Carelli. ¿Dónde puñete está Carelli? Ayuda, ayuda. No quiero ni decir qué municipio es. Saludos, damas y caballeros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Guaramis Podcast. Estamos de party, porque los viernes aquí son de party. Y estamos, tenemos un par de temitas que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos un par de cosas bien interesantes. En el día de hoy le dimos libre a alguien. El último episodio que tuvimos de Guaramis, alguien se lo cogió libre, pero le dimos libre a otra persona el día de hoy. Conmigo está el Ricky.
Bueno, dímelo, todo bien, ¿cómo estamos? Bien.
Regresó de las vacaciones, que es la que hay. Tuviste libre, papi, te cogiste el libre un par de días.
Sí, no, mucha comida.
mucha comida, está comiendo mucho, por lo menos está comiendo bueno, sí, el
comiendo
cabrón.
Comiendo bueno, exacto.
Comiendo bueno. Mira, estamos aquí en este episodio, este es el episodio 46.
¿46?
No. Estamos en la desde que retomamos la segunda temporada. Episodio 46, llevo un par de cervecitas. Lo que pasa es que tengo que aclarar esto porque yo ya tengo hipo y es que voy a decir como que cabrón, ya lo ya tiene hipo. No, lo que pasa es que llevamos rato hablando mierda. Llevamos rato hablando mierda y tengo como un par de cervecitas encima. Y me da el hipo este malo. So, Ricky se cogió la semana que grabamos el último episodio de Guaramis Libre. Carelis se la cogió el día de hoy. Está haciendo sus cositas por ahí, está trabajando en lo de ella. Pero nada, tengo un par de temitas que quiero hablar el día de hoy. No, tranquilo, está grabando ya. Tengo un par de temitas que quiero hablar el día de hoy. Pero antes quiero decirle a la gente, recuerden estar pendiente todos los miércoles a hashtag que es lo bueno, mano.
Está dándole duro.
Le han dado un apoyito chévere, mano. Tengo un par de views en cada video y me gusta, mano, porque tú sabes que desde el principio que empezamos siempre quería dar noticias positivas.
Eso es así. Esa era la base.
De lo que es Guaramis. Y, mano, en todas las entrevistas que he ido, en la entrevista al Pulpo, en la entrevista de José López Fumando Con, siempre trato de decirle a todo el mundo que Guaramis empezó con esta idea de traer noticias positivas y me alegro un montón, mano, que sí están los views, que de hecho me están compartiendo noticias. A veces me tiran como, mira, para que lo digas en tu show, o le tiran a Carelli, amigas de Carelli o algo, le tiran a Carelli como, mira, para que lo digas en tu show, en el show de que es lo bueno. Y me gusta, mano, bien brutal, porque esa vibra siempre yo siento que es necesaria, mano, a pesar de
claro,
todo.
Claro, mano, porque ¿cómo es? Eso es lo que hace que te empuja a seguir, ¿me entiendes?
Exacto,
es
¿no? Que, y que, coño, y que, te alegra, que te alegra los días, porque claro. A veces todas las personas han tenido como que un día como que tú estás así, acho, qué sé yo, estás frustrado por algo y de momento ves un video que tú dices, puñeta, tengo que verlo dos veces porque me emociona.
Eso es así.
Verlo. Y eso es lo que yo quiero, mano, que la gente se sienta de esa manera cuando ve los episodios de hashtag, que es lo bueno. Y que compartan con nosotros también cualquier noticia, lo que sea, ¿sabes? Si es de China y hicieron algo que te gustó, o sea, de donde sea, mano, compártela con nosotros o ponle simplemente hashtag que es lo bueno, nos envías por Facebook, Instagram o Twitter, donde sea, y la vamos a decir. Y si quieres o no quieres, te damos el mention. Así que eso tenía que dejarlo claro.
Eso es así, seguro que sí. Pues así que pueden enviar sus noticias, no es que...
Sí, no es que yo simplemente me ponga a ver el Facebook y lo que me salga de los cojones lo quiero compartir. No. O sea, yo quiero que se involucren en esta comunidad y que sea una comunidad de algo positivo, ¿sabes? Que todo el mundo comparta y etcétera, pues para abajo.
Seguro que sí.
Sigamos activos. Mira, vamos a empezar rapidito con los temas que tengo el día de hoy. Quiero tirar esta noticia porque me pareció bien al garete. Nosotros trabajamos en el aeropuerto.
Correcto.
Y vi esta noticia de esta abuelita. Yo digo, esta abuelita. Hay que ver quién tiene la abuela perdida por ahí, porque la abuela está suelta como cabete. Chequéate, esta mujer, Marilyn Hartman, una mujer de 69 años, es experta en burlar seguridad en los aeropuertos.
Tiene que ser una dura, obligado.
Tiene que... Es una dura. La tipa lleva desde el 2002 montándose en vuelo. Ha ido a París, Hawái, Dinamarca y a diferentes estados de Estados Unidos.
Ajá.
Ha viajado gratis alrededor de 30 veces por todo el mundo, mi pana. Dice que ha logrado viajar sin pasaporte y sin pasajes de avión. Papi, esto parece de película, cabrón.
Ni Mission Impossible.
De película, cabrón. Nosotros que trabajamos en el aeropuerto y vemos tanta gente 16 por todos lados.
Eso es así, ¿no? Y el aeropuerto de nosotros no es grande, es un aeropuerto bastante
exacto, pequeño. Exacto. Yo creo que ahí está la clave. Esto fue todo en Chicago O'Hare, que ese aeropuerto es bastante busy. Y siempre está bien lleno. Dice que la racha llegó a su fin en su último intento. Dice que fue a 2 semanas de haber firmado un acuerdo que la dejaría en libertad condicional. So, a ella la arrestaron.
La habían metido ya.
La habían metido presa. Y le dieron libertad cuando empezó el COVID. Le dieron libertad porque creo que yo no sé, que eso yo no lo sabía. Le dieron libertad a los presos de bajo, que no eran muy peligrosos.
Okay, de bajo perfil.
Ajá, liberaron muchos presos que no eran muy peligrosos por todo el COVID.
Okay.
So, ella fue una. Y la tipa vino y se montó, se intentó montar en otro avión y volvió y la metieron presa.
Esa vida tiene que estar cabrona, viajando el mundo entero así. Sea como sea, ya sea pagando o no pagando. Tiene
papi,
que estar
a los 69 años. Ah,
y burlando la velocidad, estás de gratis, o sea.
Desde el 2002, alrededor de 30 vuelos cogió de gratis, está cabrón.
¿Y cómo lo hace?
Yo no sé, déjala, de verdad que mira... Alguien amarra a la abuelita. El que sea, amarra a la abuelita. Mira, amárrala que te la van a meter preso otra vez.
Llámela más seguido. Si ves que tu abuela se desaparece por mucho ratito, pues ya sabes que
¿qué?
Está...
¿Qué? Ha hecho bien, cabrón. Déjame llamar a la abuela. Llama a abuela. Abuela nos llama por la noche, cabrón.
Sí, abuela nos llama.
Mi abuela está activada y de vuelta me acordé ahora. Te tengo que contar algo ahorita que me dijo el otro día. Pero nada, eso está bien el garete, gente. Yo no sé. Como dice Ricky, no sabemos cómo lo hace. Hay que averiguar el trambo, pero yo digo, cabrón, hay que averiguar, ya nosotros
te estás burlando del TSA y las
puertas, cabrón, del... TSA, las puertas del avión.
¿Cómo tú te montas en el avión sin boarding pass, cabrón?
Ya. No sé. ¿Sabes si coge uno de estos de la silla de ruedas y le dice, papi, te doy 50 pesos y me zumba por allá? Eso está bien, bien, bien al garete, ¿verdad que sí? Mira, como hablamos al principio, les comenté de hashtag que es lo bueno, que nos está yendo súper cabrón. Y como en todos los episodios, quiero tratar siempre de traer una noticia positiva. En el día de hoy, hablando de aeropuerto nuevamente... Vi esta noticia de un bebé que nació a bordo de un 737.
¿La verdad?
Dice que fue de un vuelo de Chad en Yamena. Eso es una ciudad debajo de Nigeria. Tuve que escribir eso porque no sabía mencionar el sitio. Tuve que escribir que la ciudad es debajo de Nigeria. So, eso es para allá, para África, para allá. Dice, desde ahí hasta Egipto, dice que el fly crew junto a un estudiante de medicina que estaba en el vuelo ayudaron con el parto.
Qué brutal.
Y la madre y el niño están, gracias a Dios, saludables, están sanos y salvos. Una experiencia cabrona, loco. Yo me imagino yo estar en pleno vuelo y que de momento salgan gritando, ¡va a parir!
Pero ahora digo, depende de dónde haya estado el avión, podemos decir que si era de Nigeria o era de ese sitio donde...
No, dice que nació en Sudán.
Oh, nació en Sudán,
ajá, okay. Nació exactamente en Sudán, ese es su lugar de nacimiento. el de esto te iba a decir, nació en Sudán, estaban pasando por Sudán. Qué cosa cabrón, ¿verdad?
Qué cabrón, ¿verdad? Qué experiencia cabrona.
Dicen que ahí estaba la vieja esa que estaba volando los...
Esa era la que estaba agarrando de la mano a la madre.
Sí. ¡Puja, mami! ¡Puja, puja, puja! Era la vieja cola. ¡Qué cosa cabrona! Qué cosa cabrona.
De verdad. Es una experiencia bien brutal, ¿verdad?
¡Hacho! Nerviosismo cabrón.
Y he escuchado de personas que si en el tapón, que si de camino al hospital se le sale el muchacho.
Y en pleno vuelo, y en papá.
Volando ahí arriba en el carajo.
¡Qué cosa cabrona! Imagina la mamá, la tensión, todo lo que tiene que...
Y qué raro, ¿verdad? Porque usualmente las embarazadas no pueden viajar así después de cierto tiempo de embarazo.
Quizás fue un embarazo temprano.
Un poquito adelantado.
Como el doctor le dijo, puedes viajar. Y de momento el muchacho, no, aquí me quedo.
Aquí me quedé.
Aquí me salgo.
Qué curioso, está bueno.
Está bien, cabrón, de verdad que sí, me gustó un montón eso. Y tengo la foto, que la voy a poner también por ahí. El bebé está sano y salvo y la madre también. Eso está súper, súper, súper durísimo. Brutal. Y de ese vuelo, ¿cómo diríamos? Un vuelo...
Ese vuelo emocionante.
Un vuelo emocionante y un vuelo sustito.
Ajá.
Pasamos a Puerto Rico, mano, esta semana. pasó una cosa bien cabrona.
Porque a Puerto Rico lo único que le hace falta es
una carpa encima. Te lo juro que me voy a buscar ese audio nada más para eso.
Estaría bueno que lo pusieras por ahí.
En Puerto Rico, esta semana salió un video de este corillo, porque eran un montón.
Era un corillito chévere.
Eran casi como 60. Yo vi como 60 motoras. Entre motor y Fortran. Sí,
probablemente habían más de 60
personas. Que bloquearon el expreso. Uh-huh. Y fue en una hora peak porque había muchos carros. Y yo digo, como que, con esta cabrón. Bloquearon el expreso porque la intención que tenían era llevar a cabo una competencia de Willy. Uh-huh. Yo no sabía. Yo me enteré ahorita de que había $1,000 para el ganador.
¿Oh, sí?
De que había $1,000 para el ganador. Lo más cabrón es que...
O sea, que esto era una competencia oficial.
Sí, era una competencia oficial. No sé el nombre del caballero, solo sé que le dicen Mezclita.
Mezclita.
Mezclita fue el que hizo esta convocatoria en Facebook. Y paralizaron la autopista y salieron videos, se fue viral, la policía nunca llegó, bla, 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 un montón de mierda. A lo que voy con esta noticia... Y quiero discutirlo contigo, Ricky, porque está cabrón lo que hizo esta gente. En plena hora pic, bloquear la autopista, ¿sabes cuánta gente con necesidades, cuánta gente de camino al trabajo? Yo estudiaba en Coupey y a mí me encojonaba los tamones para allá.
Y que esa área es bien
concurrida. Es bien bícica. Es como que hay mucho carro constantemente. Uh-huh. Y yo vi esta noticia y primero yo vi el video y yo no sabía de qué era. Yo pensé que estaban haciendo una protesta o algo, qué sé yo. Ah, legalicen los Fortran o algo así, ¿me entiendes?
Hasta por la hierba o lo que fuera, cualquier cosa.
Exacto. No, era una puta competencia de Willy. El tipo, después de que pasó todo este revolú.
Es que sí, estos son los mismos cabrones. Estos son los mismos cabrones que cuando...
¡Dímelo!
En los petardos de los cesamentos de la crica de la madre que te parió.
Canto de cabrón. Cabrón.
Estos son los mismos cabrones que cuando ven una persona mayor guiando se encojonan.
Bien cabrón.
Son esos mismos cabrones, hermano, que se encojonan que la doñita vaya lento al frente guiando y van tocando bocina y queriendo hacerle corte porque la señora va lenta. Continúa.
Cabrones. Lo más cabrón es que el tipito, el alias Mezclita.
El Mezclita, tío.
El pana Mezclita.
¿Walter? ¿El de que se ponía el panty en la cabeza?
Walver. ¿Walver era?
Sí, yo le encontré un parecido, pero más gordito.
¿A él era? Sí. Entonces, este cabrón hizo un video diciendo que se iba de Puerto Rico porque le cayeron los chinches. A este pana lo estaba buscando la policía después de que salió todo este revolú. Estaban buscándolo y dije para preguntarle. Yo creo que era para joderlo. Era como parte de la investigación. Él dice que no violó ninguna orden ejecutiva.
Dice
el tipo, Mezclita dice que no violó ninguna orden ejecutiva en plena pandemia y tuviste todo ese corillo de gente
que había...
Que hasta sin mascarilla.
Sin mascarilla,
andaban para ir al garete.
Los boricos somos así.
Alias Mezclita, eso suena tan pendejo. Alias Mezclita. Tranquilo. Mira, dice, la policía emitió... Sobre 99, cuando llegaron, porque esa es otra, cuando llegó la policía, fue que emitieron alrededor de 99 boletos de tránsito, 99 boletos por violaciones a leyes de tránsito.
Pero no se violó ninguna ley ejecutiva.
Dice que, vamos a escuchar aquí, qué es lo que tiene que decir. Mezclita, yo quiero que te escuches este video. ¿Qué
fue que le pusieron el apodo? ¿Ese era el que se comía todos los sándwiches en las fiestas y eso?
Exacto, papo Mezclita.
De mezcla, ese era el que venía y se paraba al lado de la mesa toda la noche.
Escúchate.
No hacen nada porque todo es malo. Pero pues, oye, adiós Puerto Rico. Ahí los dejo con ese desastre.
Arranca para el carajo.
Me voy por Orlando, donde no hay problema. Me voy por Orlando para allá.
Se llama Puerto Rico.
Comprando la maleta. Mira, lo que me pasó son cosas que pasan, le puede pasar a cualquiera. Cualquiera se puede equivocar.
Esto es lo más cabrón, escucha lo que dice.
Como siempre he dicho, voy por la frente en alto.
Pero lo malo de este país es que en este país no se puede hacer nada.
Cabrón.
En este país no se puede hacer nada porque todo lo que tú haces es malo.
Chequéate lo que dice
no
ahora.
No se puede hacer nada porque todo es malo.
¿Sabes? Ay, me clipa.
Si un muchacho sale delincuente, ah, que la juventud perdida, pero es que realmente, oye, le quitan toda la juventud. Todos tenemos derecho a crecer, todos tenemos derecho de ser alguien en la vida. Y dime quién no quiere ser grande en la vida. He pasado 80 problemas, me he calentado 50 mil veces. Me he calentado 80 mil veces. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y todos tenemos derecho de superarnos. Yo nunca me voy a esconder, yo siempre voy con la frente en alto, papi.
Ay, me
siempre, siempre, hasta donde tengamos que llegar. Con la frente en alto, o por encima. O sea, el que me conoce sabe que soy loco, soy volado. Hasta el que me quiere, hasta el que no me quiere.
Pero yo soy loco, papi.
Pero pues que sea lo que Dios quiera. El punto que quiero llegar aquí es que sea lo que Dios quiera. Y todos tenemos derecho de superar, de superarnos.
Había que poner...
Está el que se estanca, está el que quiere crecer, está el que no... Pues yo quiero ser grande.
Mezclita quiere ser grande, papi.
Pero a veces cuando uno coge la decisión de ser grande, se equivoca y toma malas decisiones.
Papi, pues, Ray Charlie.
Cabrón, que mezclita. Su ejemplo a seguir, ¿me entiendes? Su meta en la vida sea ser un Ray Charlie.
Está cabrón.
¿Qué te dice eso? Si toda la juventud de Puerto Rico quiere ser un Ray Charlie de la vida,
Tiene que empezar como mezclita.
Es que tenemos que darla por perdida ya. Si la juventud de Puerto Rico quiere ser un Ray Charlie de la vida, si todos ellos quieren ser un Ray Charlie de la vida,
hay que darlos por perdido. Eso es lo más triste, eso es lo que voy con esto, cabrón.
Él está hablando ahí de que la juventud, de que lo que le quitan a la juventud, cabrón.
A mí, eso fue lo que más a mí me estresó, cabrón, cuando él dijo eso. Es como que, ¿qué carajo tiene que ver que tú le quites a la... Cabrones, están bloqueando una puta área que es súper busy, cabrón, que pasan ambulancias, emergencias, ahí está el puto centro médico, cabrón.
No, y que la mierda de esto es esa, caballo. O sea, estamos hablando de que tú quieres hacer una competencia de ¿qué era? De Willy.
De Willy.
Una competencia de Willy. ¿Cuántas ambulancias habían en ese reguero de motoras que habían allí? Si se caía uno de estos deportistas, atletas...
¡Se jodió!
¿Qué carajo tú vas a hacer como...
¿Qué de hecho?
¿Cómo es que él fue el que organizó toda esta mierda?
Mezclita.
Tú eres tan bueno organizando que la salud de tus competidores en tu competencia de Willy te importa un culo. Porque se cae uno de estos cabrones ahí y en lo que llega la ambulancia con el tapón que tú formaste, cabece huevo... Que tú formaste el tapón.
Dile más, dile
te
más.
Te va a morir, pedazo de cabrón.
¡Oh, my cabrón!
Se te muere cabeza. ¿Sabes? Para eso está la cabrona pista de Salina, brother. Exacto. Si es que todavía está, pues yo no soy un carajo.
No, pero todavía está abierta, entiendo yo. ¿Sabes? Todavía se usa.
Yo entiendo que si tú tienes el torque suficiente, que con esa gente que había allí, yo creo que hay torque. Que hay gente suficiente para ir a hablar con la gente de los organizadores de esos eventos y esas jodiendas.
Claro.
Y armarlo bien, mano, con seguridad.
Claro.
Mano, con gente profesional, que asegurándote de que los competidores tengan el equipo completo. Porque el motocross y el ¿sabes? Esta pendejada de las motoras, eso es un deporte. ¿Sabes?
Sí. No, tenemos carreras profesionales. Eso se le da. Si es un deporte y
pero
y...
cabeza de huevo, hazlo bien. Si lo vas a hacer, no vengas a hacer esa animalidad.
Y mucho menos a cerrar la puta autopista, cabrón.
Es que está cabrón, porque como te dije ahorita, son los mismos cabrones que cuando van por detrás de una doñita,
la joran
a la doñita.
Ah, que los viejos hay que quitarle la licencia a estos cabrones, no lo tienen salir de la casa. Totalmente innecesario. Mira, de verdad, mezclita. Ah, y después se encojonó porque creo que el Molusco se lo estaba vacilando.
Pero es que se lo ha vacilado Puerto Rico entero. Bueno, se lo ha vacilado la mitad de Puerto Rico porque nosotros tenemos, igual que con el tema del boceteo, tenemos unos atletas.
Están los fanáticos.
Por eso,
los
que tenemos fanáticos. Estos fanáticos que están de acuerdo con este tipo de cosas. A fin de cuentas, yo estoy seguro que si alguno de esos cabrones va tarde para el trabajo o va tarde para llevar a su mujer a parir, por ejemplo. O tiene una emergencia, o se está cagando. Vamos a ponerlo así de simple, se está cagando.
Se va a encojonar.
Se va a encojonar con cuatro cabrones haciendo wheeling en el medio de autopista. Y por 1,000 trapos de pesos también. Porque es que...
Por mil, bueno, cabrón, pero 1,000 pesos.
Bueno, ahora mismo, ¿verdad?
Cabrón. A mí me dicen, wheeléate ahí un ratito por 1,000 pesos, cabrón. Nunca corrí una motora, pero dame acá esa pendeja.
De que wheelea la cabrón.
De que wheeleo. De wheeleo. Un triciclo, sí, papi.
Chico, no, pero mano, yo entiendo que es un poco ignorante.
No, cabrón. El tipo mezclita se guayó bien guayado y yo creo que, cabrón, ha recibido esta amenaza el tipo por esa pendejada.
Y es que es un problema, cabrón, que estamos teniendo con la juventud. Yo creo que no solo en Puerto Rico, está pasando mucho en Estados Unidos. Que, oye, no, se creen que simple y sencillamente porque tenemos libre albedrío o qué sé yo, como que podemos hacer lo que nos salga del culo. A ver, podemos hacer lo que nos dé la gana y la vida de los demás no nos afecta. O sea, yo la estoy pasando bien, yo la estoy pasando bien aquí con 4 cabrones más. O sea, en ese
y
caso.
Puedo
con,
hacer lo que me salga los
con 70 cabrones.
Con 70
más,
cabrones.
Y me importa un carajo si atrás viene una doñita hiperventilando en una ambulancia. O si están transportando, tú sabes,
cualquier herido, mierda,
maybe una ambulancia con órganos para alguien que se las van a cambiar.
Eso fue lo que más a mí me impactó, mano. Y ver que este tipo, el Papo Mezcla, estaba diciendo cómo él quiere ser alguien en la vida. Y esto era lo que él estaba haciendo para ser alguien.
Sí, para ser alguien.
O sea, es como que no... Cabrón, no hace ni lógica lo que tú estás diciendo, ¿sabes? Estás como que...
Sí, que vuelvo y te repito, no es ni que estás a caballo, porque es que te sigo hablando a ti. Si algún día ves esto, caballo. Es que, o sea, no es ni siquiera que estás haciendo algo organizado, mi hermano. Algo con seguridad, porque vuelvo y te repito, si allí se llega a caer un chamaquito de eso.
Que de hecho, eso era lo que te iba a decir ahorita, que me quedé pensando en uno de los videos, porque yo entré a su Facebook y me puse a ver un par de videos. En un video, un chamaco se cayó de la motora. Se paró y siguió. Pero se cayó.
Se pudo haber pasado algo grave.
Se pudo haber jodido. Y ahí sí que se iba a joder la carrera con todo y la competencia de Willy y toda la pendeja. De verdad que...
Ignorante.
Tengo entendido que ya mismo veremos la competencia de Willy versión Orlando.
Esto es otra mierda también.
Pasa de Fajardo al municipio 70 y pico, creo que es que le dice. ¿Cuántos municipios hay en Puerto Rico?
78.
Mira, Carelli.
¿Dónde puñas está Carelli?
Ayuda. No quiero ni decir qué municipio es. Anyway, todos saben cuántos municipios hay en Puerto Rico.
Pero nosotros.
So, en el próximo municipio, después de ese número que ustedes saben, Mezclita se fue para allá. Así que ya pronto veremos.
¡Ay, me la cagué!
¡Ay, Dios mío!
Ya pronto veremos.
¿Sabes que me van a vacilar? Porque los otros días me estaba vacilando a alguien con eso. Que me enseñó una foto y me enseñó una foto y la foto que me enseña es un montón de gente en la playa y me dice, no, mira, Acho, mira cómo están las playas de Cagua, Ricky, mira cómo están las playas de Cagua. ¿Tú has ido a esa playa? ¿Se pasa así de llena? Y a todas estas yo estoy pensando que es un chiste, eso. Yo estoy como que bien serio, como que... ¿En serio?
Sí, cabrón.
Tengo otra persona acá al lado mío y me dice, diablo, cabrón, yo no sabía que en Cagua habían playas. ¿Qué puñetas estamos haciendo? Pero son gente que llevan años acá,
sí.
Y no son del área de Cagua, sí. Y nada de eso.
Tú sabes que a mí me cogieron una vez de pendejo cuando estaba esta... había una senadora, no me acuerdo ni el nombre, puñeta. Si alguien...
La de la marítima que quería hacerlo de fura en...
En Cagua. Que salió, que querían, qué sé yo, poner fura en Cagua. Y eso me puso a pensar, cabrón. Yo de momento me puse a pensar.
Norma Burgo, ahí, ¿verdad? Yo creo que me acuerdo de esa noticia. Sí.
Me acuerdo, me enviaron un meme o algo, me enviaron un video. Y yo me quedé pensando, cabrón, yo. Que me crié en Cagua, que viví toda mi vida en Cagua y sabía que puñeta no había una puta playa.
No, caíste.
Cabrón, yo me quedé pensando. Te lo juro, cabrón. Y me miras con esa cara ahora y te lo juro que yo me quedé pensando.
Estarías pensando en la laja, cabrón.
¿Ah?
Estarías pensando en la laja.
En la laja, allí donde íbamos a buscar los gusanos para los pescados.
Sí, que íbamos a pescar y se acababan los gusanos.
A percar gusano.
Sí, no, se acabaron los pampers de los que venían. Lo que
caía de allá del carajo.
No, 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 mira, mira, volviendo al tema un poquito. Es que esto es otra cosa que vaya de la mano ahí. ¿Sabes? El cabrón está brincando el charco a terminar de ensuciar el nombre de los boricuas acá. Porque bien, realmente cabrón, acá la mayoría de las personas acá, de todas las nacionalidades, que, ¿verdad? Nosotros trabajamos en un sitio que es bastante...
De mucha gente, de todos lados.
De todos lados. Y escuchamos mucho la queja de esto, de los puertorriqueños y de esta misma mierda, bro.
Y desde que yo llegué acá, es algo que yo siempre he dicho, mano. De hecho, hoy mismo, te lo juro, que hoy mismo estaba pensando en eso. Nosotros estamos, qué sé yo, haciendo lo que te estaba diciendo de allá, ayudando. Ajá. Y me he dado cuenta que hay mucho, mucho, mucho boricua. Mano, y es una cosa cabrona. Es sucio, es una cosa cabrona.
Y, ¿qué
y yo digo, jodiendo, pero es que, mano, puñeta, mano, yo siento que yo como boricua, cualquier boricua cercano a nosotros, o que yo conozca a cualquier boricua, yo doy fe que ninguno de los boricuas que yo conozco haría una cosa como esa. ¿Me entiendes? Y es lo mismo que pasaba cuando trabajaba también con el otro, el jefe de acá gringo, que yo le decía, si yo te traigo 5 boricuas que yo conozco de Puerto Rico, te hacen un trabajo cabrón. Porque no son lo mismo que los de acá.
No es lo mismo que la jodienda no es
no
esa.
No es lo mismo.
La jodienda no se queda ahí. La jodienda es que el de acá es más orgulloso que el de allá, brother.
¿Qué?
¿Sabes que el de acá, en cualquier parte del cuerpo, todos los días lleva algo de Puerto Rico?
Obligado, caballo. Obligado.
Entonces vienes a hacer esa mierda y esas porquerías.
Y que la bandeja hace, es que lo primero que ven de ti es la bandera de Puerto Rico.
Una bandera de Puerto Rico, brother.
O el coquillo.
O te escuchan diciendo huepa o diciendo cabrón. Porque es otra cosa. Tú dices cabrón acá y hasta los gringos saben que
eres Puerto Rico. Sí, ya saben, exacto. Sí, ya saben.
Porque es que donde quiera que vamos, nos dejamos sentir. De y eso a mí me encanta, porque yo como boricua me encanta que digan, ya,
ese cabrón es Puerto Rico. Lindo, pero se gusta que digan lo bueno, pero mano,
por lo tanto, brother. Pero que tú mira, sepas que a los boricuas los conocen, ya sean por vago, por los revoluces.
De verdad.
Cabrón, tú sabes que los otros días, de todo este tiempo, los otros días fui al gym, ¿verdad? Y desde que yo había llegado, desde que yo llegué acá, que había ido a empezar al gym con ¿verdad? Con el corillo y qué sé yo. Caballo, siempre veo a los gringos con sus audífonos, toallita allá, su corillo. Nosotros días fui al gym.
Con la música toda alta. Con la música alta, ¿verdad?
Con el teléfono en la mano ya, y una bocina al lado de la trotadora, caballo.
Ya yo le he visto a ese cabrón. Yo le he visto, Y se pasa viendo videos.
Si tu novia no te mama el culo.
Diablo, mano. En pleno gimnasio, cabrón. Que todo el mundo tiene sus audífonos calladitos, viendo lo suyo. Acho, cabrón, estoy contigo, en verdad.
En todos lados hay un boricua haciendo una de las del huevo.
Mira, como dice el pulpo, moción para que saquen a Mezclita de Orlando.
Tírenlo para Vieque.
Mándenlo
para... Perdóname, la gente Vieque.
Cabrón, la gente Vieque ya tiene suficiente, cabrón, como para mandarle a Mezclita.
No voy a decir más nada del tema.
Yo creo que ya, producción, llévatelo.
Mala mía la gente Vieque, tirado para Morovi.
Sí, llévalo para Morovi. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Mira,
sí, esto mira, te llevo, papi, te quiero.
Mándenlo lejos, ya, ¿verdad? Mándenlo lejos, pa' China, que ni le entiendan cuando se quede. Que ni le entiendan cuando se quede.
Cabrón, que en China bailaban la gasolina, brother.
Si a la madre, de verdad, puñeta, qué cosa cabrona, de verdad. Que Mezclita se llevó el título esta semana de El Bochorno Nacional. Mezclita. Eso es acá, nosotros en Guarameso, ¿viste?
Sí,
tengo que aclararlo, porque después la gente viene y se prende con nosotros,
no,
¿sabes?
Y que quede claro que lo que sale por mi boca no es lo mismo que tiene a Tony en la
no,
mente.
No, pero en esta ocasión sí. Mezclita, vamos a matar un bicho.
Mezclita.
La verdad es que uno tiene que aclararlo, porque a veces la gente se encojona, pero, mano, esto de los podcasts es cada quien para exponer su opinión. Y si alguien quiere decirme lo contrario, mira, le invito. Es más, voy a poner la cámara. Mira, le invito. le invito a que me llame, hermano, y cuadramos, qué sé yo, una conversación por StreamYard o algo, y hablamos de esto, si quieren hablar de esto.
A mí que ni me escriban.
Pero yo quiero darla clara, porque tú sabes que la gente se encojona.
A mí ni me escriba, a él lo puedes llamar y de esto, y si quieres hablar de Morovio. No,
Ricky está aquí para ser un verdugo, para tirar todo.
Esto es para que me odie, si me quieres odiar, está bien.
Yo creo que por eso ni lo tagueo mucho en las cosas, para que la gente no vaya y se encojonen con él. Bueno, yo creo que ya vamos a poder. Yo creo que ya le dimos bastante duro a Mezclita. Creo que hay que dejar la Mezclita quieta.
Mezclita, si algún día estás en Conérico, te invito a una medallita y nos sentamos a la mierda un ratito.
Yo creo que esa sería la última vez que vería a Mezclita. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y yo creo que ahora vamos a pasar a la parte seria. De lo que quiero hablar el día de hoy.
Claro, después de hacerme hablar de Mezclita, vamos a meter un tema serio.
Y está cabrón, ¿verdad? Como que este bajón. Pero es un tema, mano, que yo sentía y llevo tiempo, ¿verdad? Porque yo he visto, ¿sabes? Las cosas siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando. Y yo sentía. Guaramés ha tocado muchos temas controversiales. Uh-huh. Y hemos hablado de muchos temas controversiales. Bueno. Y hemos tenido unas conversaciones súper, súper cabronas. Y todo el mundo ha tenido la oportunidad de exponer su punto de vista. Que eso es lo que quiero con Guaramés. Y espero, ¿verdad? Que sin ofender a nadie, excepto a Mezclita, que es un mamabicho. sin ofender a nadie, porque eso es lo que yo quiero, traer conversaciones donde se explique, donde se cada quien exponga su punto de vista.
Correcto.
El tema del que voy a hablar ahora es sumamente delicado. Yo creo que estamos en un tiempo en el mundo en donde hablar de este tema a veces mucha gente lo coge con pinza y con miedo. Yo quiero comentar acerca de este tema porque yo sentía que había que hablarlo. Yo sentía que siendo un podcast de estos tiempos, como jóvenes, como chamaquitos, también teníamos que dar nuestra opinión en estos casos. Claro. Y les estoy hablando del tema de la violencia que se ha desatado a manos de la policía en Estados Unidos. Estamos en pleno juicio del policía que asesinó a George Floyd, que fue que empezó nació el movimiento de I Can't Breathe. Uh-huh.
I can't breathe.
Es inglés mío, está cabrón. De I Can't Breathe, ¿ok? Ese movimiento.
Sígueme.
Y el día de hoy que estamos grabando este podcast, salió culpable el policía. Uh-huh. O sea, oficialmente salió culpable. Y es algo que quiero tocar ahorita porque yo entiendo que si no salía culpable íbamos a llegar a una revolución cabrona. En Minneapolis fue que este oficial asesinó a George Floyd. Y esta misma semana pasada un agente se confundió del taser y utilizó su pistola y asesinó a Dante Wright de 20 años. Aparentemente este chamaquito tenía órdenes de arresto, que por eso fue que lo detuvieron. Según estaba buscando la información, dice que lo detuvieron porque el carro aparecía registrado, robado, o aparecía su nombre, pero él tenía órdenes de arresto, una de las dos. Además, en Chicago, el joven Adam Toledo, de 13 años, que es hispano, fue asesinado cuando tenía las manos en alto. Y quería hablar de estos casos porque son totalmente diferentes, ¿verdad? Son casos que hay que separarlos con pinza cada uno, porque yo entiendo que la policía está en una línea, está en una posición sumamente difícil. La policía está en una posición sumamente difícil. La tensión sigue subiendo con el día a día, con las cosas que siguen pasando, con los casos que siguen subiendo, con las acusaciones que siguen saliendo. Todo está grabado en cámara. Pero por otra parte sabemos que el nivel de racismo en Estados Unidos está cabrón. Uh-huh. O sea, está descontrolado. Uh-huh. Hemos visto casos de gente insultando gente solamente por su color de piel. Hemos visto casos de gente insultando solo por preferencia sexual. ¿Sabes? El abuso verbal, el abuso físico, lo hemos visto a través de las redes sociales, de todo lo que ahora es, porque ahora es todo más fácil exponerlo. Antes, si esto pasaba, solamente la persona se quedaba con la memoria. Uh-huh. Ahora no, ahora tengo pruebas. Y estas pruebas van a estar hasta el final de mis días.
Y que maybe lo que tú estás tratando de esconder lo grabó alguien que pasaba por la calle.
Exacto, pasaba por ahí, lo grabó y tiene las pruebas. Yo entiendo y quería traer este tema ya que estaba con Ricky. Desde que tengo uso de razón, te iba a decir desde que lo conozco. Desde que tengo uso de razón, nosotros siempre hablábamos, qué sé yo, de temas de política o mierdas así, nos sentamos a hablar, qué sé yo, cualquier cosa. Pero queríamos expresarnos porque estamos en este momento, ¿sabes? Los Estados Unidos está viviendo este momento y nosotros como hispanos en Estados Unidos, como puertorriqueños en Estados Unidos, yo personalmente no te puedo decir que he sido víctima de racismo. Pero sí, he tenido situaciones en las que gente se refiere a mí de una manera
despectiva.
Sí, la he tenido. He tenido ocasiones en las que me dicen eres mexicano. O que me dicen
es que nos dijeron que quemaron el carro.
Exacto. qué sé yo, mira, tengo un carro para que le pegue fuego y a ver qué dice el seguro, ¿sabes? Como que de tanta gente, lo único que nos preguntaron fue a nosotros, ¿sabes?
Habían 12 blanquitos.
Ajá,
12 blanquitos, un hindú, y nos preguntaron a los dos
boricuas.
Y después que dijo que te iba a preguntar a él.
Eso lo dejamos ahí, que le iba a preguntar al otro, que también era hispano. Pero sí, es una tensión, mano, porque nosotros como boricuas estamos en Estados Unidos y estamos viendo como todo esto está pasando, mano, en este mismo entorno, en nuestro mismo entorno, ¿sabes? Yo te digo la verdad, yo a veces me pongo nervioso cuando veo a los policías, hermano, de cierta manera, porque tú no sabes, ya hay tanta información allá afuera que tú no sabes cómo reaccionar en una situación como esa. Por más limpio que tú estés,
¿tú sabes qué?
Por más bien que tú sepas que estás haciendo las cosas, ya tu mente está como que cargado.
El día que me pararon los guardias, que te dije que me paró el guardia, que me dio el ticket, ¿te acuerdas? El único ticket que he cogido desde que llegué a Estados Unidos, me paró un state trooper. Y este era yo.
Derechito.
Con las manos en el... O sea, así, literal. Así. Ajá. Y cuando el guardia se acercó, que me toca la ventana, yo le hago, o sea, yo con esta mano acá, que él la está viendo, le estoy haciendo. Ajá. Y él me... Con la cabeza me asintió, entonces yo me eché un poquito para el frente y bajé el cristal.
Y es la tensión,
y cuando me pidió la licencia, le dije... It's in the pocket. Me hace con... Ajá. Y abrí, ¿me entiendes? Y, ¿sabes? Uno se siente... Yo me sentí bien cargado. Y a fin de cuentas, yo sentí que el ticket me lo dieron por ser hispano. Porque yo le dije, este es mi primer carrito. Yo lo que llevo con él son 2 meses.
Sí.
Y eso en Puerto Rico no se ve.
Y si lo dices, por el caso que te lo dieron, el mismo ticket, ¿verdad?
Ajá.
Yo pienso también lo mismo.
Me lo dieron por
ser hispano. No hay que dar detalles de eso, pero sí. Ajá.
Y está cabrón. Que está cabrón. Que cuando yo estaba leyendo el ticket completo, el ticket que él me dio, la vuelta que él me dio, en la parte de atrás, que es más o menos donde uno firma y toda la jodienda, hay un cuadrito que dice, eres hispano.
Oh.
Hay un puto cuadrito que pregunta si eres hispano, no si eres otra nacionalidad.
Ya te clasifica.
Eres hispano.
Eso no lo sabía.
Sí, en el boleto atrás dice, eres hispano.
A lo que está cabrón, mano, porque esto es un tema sumamente difícil, sumamente como que todo el mundo quiere tomarlo con pinza y a veces hasta en los trabajos te aguantan de todo hablar de estos temas. Pero, mano, es tan difícil tú escuchar lo mismo y que pasan casos y que pasan cosas, ¿sabes? Ahora mismo, este chamaquito, 20 años nada más. Yo tengo 27, pero este chamaquito supuestamente tenía órdenes de arresto.
Yo...
En el video...
Estaba viendo el video.
No sé si lo viste.
Estaba viendo el video.
La tipa reacciona de manera que realmente se confunde. Pero el tipo se va. El tipo...
Ahí está el punto.
El tipo se monta en el carro y se va. Pero ella sí se confundió. ¿Tú viste la reacción de ella?
Caballo, la línea es así definida. Si tú estás corriendo bicicleta y estás a punto de caerte y tienes el teléfono en la mano, ¿cómo tú reaccionas? ¿Sabes? ¿A salvar el teléfono o a no darte un golpe tú? ¿Me entiendes? Tu línea de trabajo es entre la vida y la muerte. Tú estás deteniendo un chamaquito que tiene órdenes de arresto, tenga 20 años, sea, discúlpenme, moreno, blanco, indio, puertorriqueño, dominicano, sea lo que sea, tiene 20 órdenes de arresto, ya sean dos o una o tres, por lo que sea. Tú lo estás deteniendo. Tienes un compañero tuyo de trabajo que lo está deteniendo, lo está esposando, y en un momento dado el chamaquito se zafa.
Se zafa y se monta en el carro y se va.
Pega el movimiento a lo loco, porque el movimiento este, cuando tú sacas las manos de acá, tú estás manoteando.
Ya estás resistiéndote a la red.
Tú no sabes si el chamaquito se montó y agajó un arma desde al lado del asiento.
Eso es lo que yo quería expresar. Porque la vida de la policía también está en la línea.
Eso es lo que yo digo. En un momento como ese, coño, tú no somos humanos, nosotros nos equivocamos. Tú no me vas a decir a mí que tú vas a ser tan perfecto de en ese momento no poderte equivocar y saber que te tienes la pistola acá o el taser acá.
El problema es que es una vida.
Es que
está lo cabrón, que se pierde.
Está cabrón, porque si hubiera sido al revés, si él llega a sacar el arma y le da un tiro a la mujer oficial. Si él llega a agarrar un arma entre
ahí, carros, ahí es que tú te pones a cuestionar, ¿sabes? ¿Qué vida vale?
¿Entiendes?
Vale. Le estás poniendo precio a una vida. Le estás poniendo valor a una vida.
No se puede. Pero, sinceramente, es mi trabajo. ¿Verdad?
Sí, sí.
Pensándolo así. Yo soy oficial de la policía. Yo estoy aquí para proteger y para defender. Pero yo no quiero perder mi vida.
Es lo mismo. Y quizás no sea lo mismo. Y yo no quiero... Es como un tema tan delicado. Tampoco quiero ofender a nadie. Que nadie venga a ver las cosas como nosotros.
Que conste que yo, en lo personal, estoy en total desacuerdo con muchas actitudes de las policías.
Eso aquí no se está cubriendo ni tanto ni a la policía ni a las personas que cometen el delito.
Yo personalmente estoy en desacuerdo con muchas cosas.
Pero también el caso del joven Adam Toledo, que solo tenía 13 años.
Y con todo y eso.
Solo tenía 13 años.
Tú viste
y tenía una arma.
Tenía un arma. Cuando el otro oficial está grabando del otro lado de la cerca, el chamaquito se ve corriendo. So, él pudo haber tirado el arma. O sea, él pudo haber corrido para tirar el arma y después venir a levantar las manos.
Exacto. Esa es la tensión. Yo no sabía y leí la noticia más a fondo. Y decía que él se encontraba con otro chamaquito de 21 años que acababa de dispararle a un automóvil que pasaba. So, el chamaquito de 13 años estaba con otro de 21 que sí había utilizado un arma. So, cuando la policía llega, el joven de 13 años, que Adam, sale corriendo. Al salir corriendo, ya tú como policía, ponte a imaginar un oficial, llega a una escena donde hay armas involucradas y tú estás corriendo a una persona que puede o no puede tener un arma.
Y que de momento se para. De momento se para y
sube las manos de cantazo. Yo pienso que es una posición sumamente difícil, mano. Y vuelvo y digo, no estoy defendiendo a nadie, pero es una situación... sumamente difícil, ¿sabes? Yo en esa tensión, honestamente, corriendo, y tú puedes decir que a la policía se le entrena para cual X o Y cosa.
No hay entrenamiento.
No hay entrenamiento que te prepare para un momento en el que tú puedas o no puedas perder tu vida.
Porque es fracción de segundo que si yo tomo la decisión de disparar, y si no disparo, y él me dispara. Porque entonces la jodienda no es que... a través de la historia ha sido solamente policías matando inocentes o policías matando culpables.
Exacto.
También hablamos de culpables matando policías en la línea del deber. En Puerto Rico.
Literal.
En Puerto Rico hubo una noticia hace cuánto yo tenía, no sé ni qué edad tenía, no me acuerdo un carajo de la edad que tenía, pero vimos una noticia, este oficial de la policía que se baja a dar una ronda en un garaje de gasolina y le dispararon. Él estaba cogiendo una ¡pum!
Le dio un tiro en la cara. Que no te vayas lejos, no tiene que ser tanto tiempo atrás. Los tres policías que murieron hace poco. Ah, en Puerto Rico también. En un tiroteo que se formó, murieron tres policías.
En estos días salió otro video también, un payaso amenazando a la policía y que se
grabó. Que si iba a buscar un rifle para rajarle el melón.
O sea, que ¿sabes? Son este tipo que sabemos que está el bocón, sabemos que está el... Pero yo siendo oficial de la policía, ¿verdad? Es cuestión de ser empático, mano. Como que uno también, uno entiende la situación que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, lo de George Floyd.
Eso es, yo pienso es que estos tres casos...
Eso es un caso completamente aparte.
Aparte.
Porque no había que llegar a tanto.
Y él te lo estaba diciendo, no podía respirar.
No puedo respirar, exacto. Pero del Segway, uno también, no sé si tú llegaste a verlo, yo llegué a ver un video que era completo desde antes y él sí estaba haciéndose fuerza al arresto. Había que llegar a tanto. Pero también hay que ver que él tampoco estaba cooperando. ¿Me entiendes? Yo no aplaudo para nada lo que hicieron.
Sí,
lo que
hizo no debía llegar a eso, pero él se estaba negando al
tipo arresto. Hay que meterle en una celda y que se pudra en la celda porque él lo asesinó.
Él lo asesinó.
Ajá. Pero tú no estás cooperando con la policía, ¿me entiendes? Ahora mismo yo estoy 100% seguro de que si yo, maybe, ese oficial de la policía que me detuvo a mí, me llegaba él haciendo movimientos extraños dentro del carro, ya sea por ser hispano o lo él que
podía
sea,
usar,
ajá. Podía usar la fuerza en contra mía, ¿me entiendes?
Ajá.
So, ¿qué yo hice? Pues mira, es la primera vez que me paran en Estados Unidos. Un state trooper que siempre me han dicho que son súper serios, que no comen mierda, porque esos state troopers no comen mierda.
No comen mierda.
Pues mira, yo me agajé del guía, un mamá, un pendejo.
Y es lo mismo, hace poco yo estaba en la cama y vi un video de un tipo que literalmente sacó un AK-47 y le dispara a la policía.
Ajá.
O sea, es tú como persona ponerte en esa situación.
Y yo en Puerto Rico vi una situación, ya lo estoy hablando muchos años, no te hablo muchos años, cabrón, ¿verdad? Como estoy hablando de 10 años, sí, 10 años.
¿Cómo tú naciste, cabrón?
Estoy hablando de casi 10 años atrás. Yo salía a correr por las mañanas en área Carolina por ahí, yo vivía con una parejita, qué sé yo, y yo salía a correr por las mañanas. Me quedaba con ella por ahí y salía a correr por las mañanas. Y una mañana salía a correr y... Estoy corriendo por una, básicamente una avenida, y al otro lado de la calle estoy viendo que una patrulla para un carro. El carro se para, qué sé yo, sigo en mi yogueando, qué sé yo. De momento yo veo que los guardias que se acaban de bajar de su patrulla, literalmente salen corriendo otra vez y se montan en la patrulla, y se quedan en la patrulla. Y cuando me percato bien que estoy mirando, o sea, los chamaquitos se salieron por el cristal con armas largas.
Sí.
Y los guardias con su arma de reglamento, que tengo entendido que es una 9 milímetros, o sea, que no es una pistola grande. Y ellos están saliendo con armas largas del cristal, y los guardias se montan en el carro corriendo. O sea, viraron para atrás para la patrulla, literal. El carro arrancó y se fue. La patrulla, ellos se quedaron parados allí.
Sí, sí. No hay mucho que pueden hacer.
Yo pasé yogueando y había uno de los guardias así, con la cabeza sin la patrulla.
Me imagino el nerviosismo y el desespero.
A ver, pudo haber perdido la vida en un segundo.
¿Sabes? Los tres casos que quise presentar el día de hoy es porque estamos en esta misma semana donde estaba el trial este del asesino de George Floyd. Que salió culpable, eso no había duda. Pero los otros dos casos te pone como que en esta línea de pensamiento, ¿sabes? Uh-huh. Tú te pones a imaginarte, por lo menos yo no sé las personas que nos están viendo, yo... Como persona, yo digo como que, mano, ¿qué haría yo en esa situación?
O sea, hay que ser empático.
Y no hay manera que tú puedas saber, ¿sabes? Como la gente, los cacos, o la gente que se cree que se la sabe todo. Ah, yo aguanto y no le pregunto. Cabrón, tú pero no es que sabes, tu vida está en la línea.
¿De cuánta gente no hemos escuchado nosotros mismos que toda la vida han sido unos bocones de que yo el más calle, de que yo esto, que yo lo otro? Y ahora la verdad... Hemos escuchado los cuentos de cómo lloran, de cómo piden perdón, de cómo llegan a la celda allá cuando ya están metiendo para allá adentro. Están llorando que no quieren ir para allá adentro porque saben que lo que hay es serio.
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Yo creo realmente que en estos dos casos, a mí me sorprendió muchísimo ver el hecho de que por ejemplo, la muchacha, la mujer policía, se confundió del taser a la pistola.
Y ella se queda.
Ella se queda como que, I shot him, como sí, que...
Le acabo de disparar.
Ajá, y ella misma se sorprende. Eso me impactó muchísimo. Mm-hmm. Porque está cabrón el hecho de que ella haya confundido su pistola con el taser. Mm-hmm. Supuestamente, horas antes, ella le estaba dando training a rookies. sobre cómo usar el taser.
De cómo usar el taser.
Entonces vi un video de la hermana de un familiar, o creo que era la tía del muchacho, que decía, ¿cómo tú puedes confundir un taser con una pistola?
Yo entiendo que entre el
peso... Yo pienso que el momento, el momento...
No se puede diferenciar, pero exactamente en el momento, porque caballo, a la que tú estás... tú estás guiando la patrulla, tienes la computadora aquí, tú estás escaneando las placas del vehículo y ya te está saliendo que el dueño del vehículo tiene órdenes de arresto. So, ya tú sabes que tú te vas a bajar a bregar con alguien potencialmente peligroso.
Ajá, ajá, ajá. Sí, ya
desde ahí nada más, la atención.
Nada más un policía con ponchar, ya tú no sabes si ese va a ser tu último turno.
Claro, la atención tiene que estar en la puñeta, caballo. Entonces uh-huh. Te baja y este chamaquito reacciona como reaccionó. Sí, igual porque, que el otro, porque sí. Incluso el otro al salir corriendo...
Empezó a correr, exacto, exacto.
Yo creo que...
Yo entiendo que yo vi y vi unas personas comentando, que de hecho no lo apunté, era unas personas comentando de la manera en la que él corre y de la manera en la que encuentra la pistola. Estoy hablando del caso de Adam Toledo. De la manera en la que encuentra la pistola, es como si en el mismo momento que él lo paran en ese espacio de esas verjas, él hubiese tirado la pistola uh-huh. Y ahí levantó las manos. Pero el video no se puede apreciar bien. ¿Entiendes?
Y eso el guardia corre a darle los primeros auxilios.
Exacto. Y rápido llama a la policía y trata de decirle como que stay away, stay away.
Quédate conmigo, quédate
ajá.
Conmigo.
Que yo digo, puñeta, mi mente se me va en una cosa tan cabrona porque es que yo digo, mano, se perdió una vida y se puede perder la vida del policía también. ¿Entiendes? Es como que... Dos vidas en una sola situación, en una sola fracción de segundo. ¿Sabes?
Yo repito lo mismo. Hay que ser un poco empático con el trabajo de la policía. Obviamente, si somos boricua, pues el tema choca un poco más porque sabemos que la mayoría de la policía en Puerto Rico
son unos cabros.
No sirve.
es triste.
Acá
pero,
en Estados Unidos es un poco distinto. A pesar de que volvemos a lo mismo, lo del racismo. Y yo creo que el racismo está cabrón, es un tema mucho más delicado, pero cabrón, yo pienso que todos en el mundo tienen cierto nivel de racismo. Porque maybe a mí no me gusta, por ejemplo, nosotros ahorita estamos vacilándonos a los caquitos de Puerto Rico con el boceteo.
Sí, 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 es lo mismo,
hasta cierto punto, todo el mundo tiene algo.
Sí, todo el mundo tiene algo.
Aunque sea un nivel... Aunque la palabra racismo signifique otra cosa.
Ajá, ajá.
Pero hasta cierto punto, pues...
Pero yo creo
estoy de acuerdo contigo.
Es como dice...
Hablando mierda de ti,
vacilando. Estamos viviendo en un mundo universal. Ah. ¿Entiendes? Es como que no a todo el mundo le va a gustar algo de alguien.
Esa es la jodida.
Pero el problema está cuando ya tú no puedes controlar tu reacción acerca de ello. O la forma en la que tú actúas acerca de ello. Por ejemplo, yo vi un video... Hace poco en Florida, de un muchacho caminando simplemente por una acera y un ex militar racista gritándole. Y el tipo nada más le dice que lo único que estaba haciendo era caminando por él. Exacto, es el nivel en el que ya tú no puedes aguantar ver a una persona.
La tolerancia.
Ajá, ajá, a eso es lo que voy.
Pero es que es bien difícil expresarme ahora mismo y decirte de verdad como qué es lo que yo pienso, porque es que Tú sabes que yo soy una persona que yo puedo estar de acuerdo con... No puedo estar de acuerdo contigo, sí, pero te voy a escuchar.
Yo creo que ese es el problema de nosotros aquí en una mesa, porque lo mismo pasa con Karel y somos súper empáticos, cabrón.
Sí, entonces como que...
Nos ponemos a hablar de un tema controversial, pero queremos estar atender a todo el mundo.
Ajá, atender todo lo que hay a nuestro alrededor. Y básicamente, literal, por eso es que yo casi no tengo amistades. Porque tiendo a decir las cosas como las pienso y maybe no encajo bien en muchos... cuadritos y como que me sacan aparte. Y yo mismo me salgo aparte ya. Yo tengo 31 años. Soy un viejito ya. Me duele la espalda y la jodilla.
Cabrón, me duele la espalda. No hablemos de eso.
Pero me refiero a que, ¿sabes? Es bien difícil tú encontrar personas como, por ejemplo, tú y Karel y que yo puedo hablar con ustedes, darle mi punto de vista, ustedes me dan el de ustedes y mañana nos damos un beso y un abrazo y otra cerveza.
Porque todo el mundo tiene derecho a tener un montón de opinión.
A tener su millón y toda la jodienda, ¿me entiendes? Y no todas las personas que te encuentras en la calle o que conoces en tu vida, pues son así. Pero para mí es súper difícil hablar del tema, pero yo entiendo que es cuestión de lo mismo, ser empático y tratar de tú ponerte un poco también en su situación, mano, porque esa fue la carrera que él decidió. que esa persona decidió, a lo mejor ella ama ser policía y en ese momento realmente se equivocó. Uh-huh. O lo mismo, ¿no? Porque
eso es lo mismo, sí. ¿Sabes? Yo lo vi de esa manera también, mano. O sea, todo el mundo puede cometer errores y es verdad que quizás ella va a tener que pagar por sus errores porque pues se perdió una vida, ¿sabes? Y no hay límite, que uno diga, ¿sabes? El valor de una vida no, ¿sabes? Es una cosa, es algo irreemplazable, como quien dice, ¿verdad? Como que
es una vida, es una vida.
Una vida es una vida.
Y es lo mismo que me mencionaste ahora lo del militar, qué sé yo, y o sea, hasta cierto punto yo no estoy de acuerdo con que tú vengas a agredir a otra persona por su color o por lo que sea, pero también hay que ver que nosotros estamos aquí viviendo en un sitio donde realmente ya tenemos gente que también viven asustada, o sea, mm-hmm. Tenemos gente que viven literalmente en paranoia.
Sí.
Tenemos esto, porque los mismos blanquitos, lo que pasó en FedEx en estos días, que se metió en una de estos, sí. Eso fue súper fuerte, súper cabrón. Nosotros tenemos gente, la salud mental del mundo entero jodida.
Sí, en otras ocasiones de Guaramese, en otros episodios de Guaramese hemos hablado de la salud mental en Puerto Rico, pero es bien clave lo que dice, la salud mental en el mundo entero.
En el mundo entero, o sea, hay gente que vive en paranoia, o sea, que yo desvele a esa persona al otro lado.
Que de hecho...
Ya cruzo la calle porque tengo temor de que me vaya a pasar algo.
De hecho, la misma persona creo que tiroteó en ese sitio, o creo que fue en otra ocasión que tiroteó en una fábrica, atacó un policía, también le disparó un policía y era un blanquito. ¿Sabes qué? Yo creo que estos son temas que a veces la gente no quiere hablar, pero son tan delicados porque son vidas las que están en la línea.
Somos babillosos porque cuando nos hablas de este tema aquí, es bien complicado.
Sí, ahí, no, pero
literalmente se siente en el aire el tema. Pero
sí, es que y se siente como que no queremos decir mucho, pero es el hecho ese de que hoy en día, ¿sabes? A cualquier persona le puede molestar lo que tú pienses.
Exacto.
Pero es algo que hay que hablarlo, mano, ¿sabes? Simplemente no se puede quedar callado. Es un tema que tiene que salir a la luz pública. Es un tema que tiene que hablarse, ¿sabes? Es como todo, como los temas que hemos hablado aquí, la equidad de género, todo tiene que hablarse, porque si no se habla... No llegamos a un entendimiento como personas, como humanidad. Y eso es lo que tenemos que llegar para poder llegar a un nivel de empatía, de felicidad, de vida normal, de lo que deberíamos vivir todos y todos poder ser felices.
Y si no haces por lo menos el intento, vas a vivir en tu casa encerrado toda tu vida, porque todo el mundo piensa distinto. O sea, mi hermano y yo podemos estar de acuerdo en un montón de temas, pero hay ciertos otros temas que en los que realmente no. O sea, no estamos de acuerdo y da así.
Y simplemente seguimos. ¿Por qué? Porque todo el mundo... Es como dijo Jan, la otra vez estaba escuchando el episodio de Jan de Trapitos Sucios, que él dijo, imagínate una mente diferente, es un mundo diferente, imagínate uh-huh. dos en una pareja, uh-huh. es lo mismo. Imagínate 1,000,000,000 trillones de mentes alrededor del mundo, no todo el mundo va a pensar como tú, y yo creo que es hora de que con esto de las redes sociales y con todo, empecemos y sigamos fomentando lo que es la conversación, mano, la conversación de cualquiera de los temas de racismo. Yo creo que el día que lleguemos todos a estar en una misma página, que quizás se ve imposible, que todos podamos entender que tanto la vida de la policía está en riesgo como la vida de los hispanos, de la gente de color, de todo el mundo está en riesgo. ¿Sabes? Todos podemos entender que una vida se puede salvar teniendo una conversación abierta como esta.
Uh-huh. Y que también que quede claro, a mí que nadie me diga que esto no pasaba, que esto está pasando ahora.
No, esto es algo de siglo.
Esto es algo que ha pasado durante la historia de todo momento. Lo que pasa es que ahora tenemos a muchas más personas pendientes a la noticia, ¿sabes?
Y tenemos las redes sociales, que ahora todo el mundo llega la información a las millas.
Mira mi teléfono, o sea, mi teléfono, tú apretas aquí este botón y literalmente te manda
noticias
a la cámara.
Ah,
sí. A la cámara. Sí. So, literalmente tú estás pasando, estás viendo una situación y de tú hacerle el teléfono ya tengo la cámara ahí ready para grabar.
Que es lo mismo, que quizás es un tema que no tenemos que tocar ahora, pero es lo mismo. Cuando pasan situaciones, la gente rápido, en vez de llamar al 911, lo que hacen
es... A eso me refiero cuando digo que es que no es que esto empezó a pasar ahora, esto ha pasado siempre. Es que ahora tenemos la facilidad de con simplemente hacer así, empezar a grabar la situación.
Y tengo todas las pruebas.
So, ahora todo el mundo se entera. Esto no es nuevo, esto ha pasado durante la historia en todo, ¿sabes?
Bueno, yo creo que a pesar de todo, de no tratar de entrar tanto en detalle, tuvimos una buena conversación al respecto. Sí. Y, ¿verdad? Solo queda como que desear y tener una buena vibra y tratar de mantener, de poner nuestro granito de arena en el, claro, en el diario, claro, vivir, claro, claro, como seres humanos, y esperamos, ¿verdad?, que las cosas sigan mejorando y que, de verdad, que todo esto se acabe y toda esta guerra que hay entre racismo que existe en Estados Unidos y en el mundo, uh-huh, termine. Nada, yo creo que ya con eso nos vamos el día de hoy. Sí,
me quedé sin cerveza,
cabrón. Yo creo que ya con eso nos vamos el día de hoy. Ya empezamos vacilando con mezclita y después terminamos hablando de un tema serio. Pero de eso se trata, ¿sabes? Esto es un mes, esto es un revolú, esto es un disparate y queríamos hablar de todos los temas que estén pasando. Así que solo me queda darle las gracias a Ricky por decir que sí y llegar otra vez a otro episodio de Guaramés. Así que, corillo, los vemos la semana que viene. Escúchense y vean en IGTV el episodio de Hashtag, que es lo bueno, esta semana. Y el próximo miércoles volvemos también con noticias y videos positivos. Recuerda buscarnos en todas las redes sociales como What a Mess. Nos puedes escuchar en Spotify, Podbean, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, donde tú quieras. Y nos puedes ver también por YouTube. Así que aquí les tiro la promo para que lo vean. Gracias, Corillo, por estar aquí con nosotros una vez más. Ricky, nuevamente, gracias.
Gracias a ti por invitarme.
¿Sabes? Ya, nos vamos, Corillo.
¡Cabrón!